no vengo a prometer nada, como jamás lo hizo la revolución en todos estos años. Vengo a entregar el compromiso de trabajar y exigir por el cumplimiento del programa que nos hemos dado como gobierno y como pueblo en los lineamientos de la política del partido y la revolución a corto, mediano y largo plazos. Aquí no hay espacio para una transición que desconozca o destruya el legado de tantos años de lucha. En Cuba, por decisión del pueblo, solo cabe darle continuidad a la obra, unidas las generaciones nacidas y educadas en la revolución y la generación fundadora, sin ceder ante las presiones, sin miedo y sin retrocesos, defendiendo nuestras verdades y razones, sin renunciar a la soberanía e independencia, a los programas de desarrollo y a nuestros sueños.
El 19 de abril de 2018, un pueblo entero estuvo atento a la memorable intervención que iniciaba un nuevo mandato generacional para la Revolución Cubana, sabiendo que el mundo miraba con más interrogantes que certezas. Durante su primer discurso como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez ratificó que la Revolución Cubana es una sola. Minutos antes, había sido abrazado por Raúl y muy aplaudido por los diputados que constituían una histórica legislatura para la Asamblea Nacional del Poder Popular. En sus esperadas palabras, los conceptos de unidad y continuidad marcaron la agenda del nuevo gobierno, dispuesto a seguir defendiendo los ideales de la generación que nos trajo hasta aquí y que nos sigue acompañando en esta hora de apremiante desafío para preservar a la revolución, que es la obra más hermosa que se ha hecho en Cuba, como afirmó ese mismo día el general de ejército Raúl Castro Ruz.
Quienes tuvimos el privilegio de combatir bajo el mando de Fidel desde el Moncada, el Granma, el ejército rebelde, la lucha clandestina y hasta hoy, sentimos junto al pueblo heroico de Cuba honda satisfacción por la obra consolidada de la revolución, la obra más hermosa que hemos hecho. Y nos embarga la legítima felicidad y serena confianza de ver con nuestros propios ojos la transferencia a las nuevas generaciones de la misión de continuar la construcción del socialismo y así garantizar la independencia y soberanía nacional.
Desde el 19 de abril de 2018, Cuba tuvo un nuevo presidente, dispuesto a seguir defendiendo una única revolución. Desde la primera alocución al pueblo, Díaz-Canel dejaba claro que se ejercería una dirección gubernamental cada vez más colectiva, en permanente vínculo con la población y facilitando la participación popular en la toma de decisiones a través de procesos ampliamente democráticos que han sido parte inseparable de la política nacional. El mandatario estableció con su equipo de gobierno una agenda de visitas a todos los territorios del país. Comenzó entonces un periplo por toda Cuba, conectándose con la gente, conociendo y escuchando sus problemas. En los permanentes intercambios, Díaz-Canel y el pueblo conversan acerca de los más variados temas que mueven a la nación: la producción de alimentos, la construcción de viviendas, el transporte, los precios, la importancia de las producciones locales, entre muchas otras prioridades para impulsar el desarrollo económico y social en medio de carencias materiales de todo tipo y de situaciones sociales que no han sido resueltas. Con la fuerza de su ejemplo, el presidente ha sido acompañado por los ministros en las ciudades y los campos, llamando todo el tiempo a destrabar problemas, con la impresionante rapidez con la que se mueve de un escenario a otro. Entonces, lo vemos en una provincia, en una reunión de balance de un organismo, en un consejo de ministros, en una reunión de chequeo de un tema priorizado para el gobierno nacional, recibiendo a un amigo o a un visitante, como expresión de que Cuba sigue conquistando un significativo espacio en la arena internacional. Como se dice en buen cubano, el presidente guapea por Cuba y el pueblo reconoce que lo acompaña un equipo que trabaja muy duro.
Yo nunca pensé ver un presidente de un país en una tierrita como esta, porque nosotros no somos nada del otro mundo. Simplemente es un pedacito, creo que hay 44 hectáreas de tierra lo que han sido bien empleadas y hemos trabajado, eso sí, sí hemos trabajado.
Esta pequeña tierrita es el país es muchas pequeñas tierritas así, todo esto forma el país. Y si no conoces estas pequeñas tierritas, no conoces el país.
Bueno, pero nosotros podemos producir muchas cosas más.
Y ustedes son los protagonistas de todo el esfuerzo este que se está haciendo y que ahora tenemos que multiplicarlo con todo el arrecio que tenemos el bloqueo. Cada vez tenemos que depender más por nosotros mismos. Y con lo que ustedes hacen lo demuestran, se puede producir comida en las condiciones de Cuba.
Los últimos 5 años transcurridos no han sido fáciles, como no lo ha sido la historia misma de la Revolución Cubana, desde que Fidel lo vaticinara aquel histórico 8 de enero de 1959, cuando los barbudos del victorioso ejército rebelde entraron a La Habana. Un fatídico accidente aéreo ocurrido en mayo de 2018, un tornado que sacudió a La Habana en enero del año siguiente y otros eventos climatológicos que azotaron al país marcaron las vidas de los cubanos desde la primera etapa del nuevo gobierno, que ha permanecido de manera permanente junto al pueblo en las peores circunstancias. En el 2022, en medio de una tensa situación económica, 2 sucesos impactaron dramáticamente en el pueblo cubano, cubriendo de dolor a familias y a un país entero que todavía llora a las víctimas del accidente ocurrido el 6 de mayo en el capitalino Hotel Saratoga y de la tragedia provocada por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas el pasado 5 de agosto. Unos días después, en septiembre, la naturaleza arreció contra la resistente isla y el huracán Ian provocó cuantiosas pérdidas para la economía cubana en el occidente del país, afectando principalmente a Pinar del Río. En cada momento lamentable, estuvo allí la máxima dirección del país, interesándose por cada detalle, ofreciendo apoyo a los familiares de las víctimas, dando aliento, recordando que la revolución no abandona a sus hijos.
Yo creo que en medio de una situación también de esta envergadura ha existido serenidad, aplomo para trabajar, para enfrentar, para hacer consenso. Y ahí están los resultados. En 5 días aproximadamente hemos logrado el control de un incendio de gran envergadura, reconocido por todas las experiencias que hay en el mundo. Insisto, ahora lo importante es no retroceder. Yo creo que aquí, en fin de cuentas, esto se puede resumir y que lo logrado tiene que ver con el heroísmo, con el coraje, con la solidaridad, con el compromiso y con la unidad con que se ha enfrentado este siniestro. Y yo creo que ahí están las razones, ahí están las esencias del resultado y también de la seguridad de que vamos a seguir avanzando y vamos a seguir superando las afectaciones que nos haya dejado.
En este lustro, marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que impone el gobierno de Estados Unidos y por una crisis internacional en múltiples ámbitos, Cuba tuvo que ir adoptando un conjunto de medidas que conforman su estrategia económica y social implementada desde julio del 2020, la cual se encuentra en permanente actualización. La tarea de ordenamiento se puso en marcha en enero de 2021, un proceso de ordenamiento monetario y cambiario que constituyó una necesidad para la economía cubana, pero no ha estado exenta de errores y dificultades en su implementación. La recuperación económica del país es una prioridad para el gobierno cubano, como ha explicado en varias ocasiones el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.
Hay una parte importante de la solución de ese problema que está en nuestras manos, que están las cuestiones que tenemos que hacer para enfrentar los precios especulativos y el abuso muchas veces que existe con nuestra población y para resolver problemas de ineficiencia y capacidad productiva ociosa que tenemos en el país, muchas veces por falta de financiamiento y por falta de gestión nuestra de encontrar las fuentes de suministro y de poner a producir toda nuestra industria y toda nuestra capacidad instalada. Ese sigue siendo uno de los problemas más complejos que tenemos que enfrentar y no hemos logrado aún obtener los resultados de contención, al menos de contención de los crecimientos de la inflación y buscar una mayor paridad entre el crecimiento del salario y el crecimiento de los precios.
A la difícil situación económica que vive Cuba se suma el enfrentamiento a la compleja situación energética que se agudizó el pasado año y que ha estado liderado por la máxima dirección del Estado y el gobierno. El propio presidente Díaz-Canel recorrió todas las termoeléctricas del país e intercambió con directivos y trabajadores, una práctica de gobierno que se ha implementado en todos los sectores de la sociedad. Hablar con los protagonistas, escuchar, aprender, transmitir ideas, construir entre todos las posibles soluciones a los problemas de Cuba.
Nosotros tenemos mucha confianza de que podamos salir más temprano que tarde de esta situación y realmente el recorrido alienta, ¿no? Porque uno ve las capacidades que tenemos y las posibilidades y comprendemos mejor también bajo qué tensiones se trabajan, bajo qué necesidades, dónde están los principales aspectos que hay que priorizar también desde la dirección del país con relación al sistema electroenergético nacional.
Han sido los desafíos, los obstáculos, las adversidades y también los triunfos, pero sin lugar a dudas, lo que más marcó a los cubanos en estos 5 años fue la dura batalla contra la COVID-19, una pandemia que en Cuba empezó el 11 de marzo de 2020 y nos arrebató a más de 8.000 hijos.
La historia de la epopeya que ha vivido el pueblo cubano en el enfrentamiento a la COVID-19, tenemos que reconocerlo desde las condiciones en que lo hemos hecho.
Mucho antes de que se diagnosticaran en Cuba los primeros casos del nuevo coronavirus, ya el gobierno había alertado acerca de la necesidad de prepararnos para enfrentar una enfermedad desconocida que se extendería por todo el mundo. Fue el general de ejército Raúl Castro Ruz, en su condición entonces de primer secretario del Comité Central del partido, quien avizoró e impulsó desde el Buró Político la necesidad de activar un plan estratégico para combatir la epidemia. Por indicación de Raúl, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, parte indisoluble del pueblo, sumaron las instituciones militares de salud a los centros hospitalarios del país que recibirían a los pacientes diagnosticados como casos positivos. Se creó el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno y el propio Díaz-Canel lideró una cruzada por todas las regiones, alertando sobre el peligro que nos venía encima y del cual no podríamos escapar. Desde que fueron reportados los primeros casos, cada día la máxima dirección del país chequeó al detalle la situación en todos los territorios, velando por la atención médica de los pacientes, los medicamentos que se aplicaban, el cumplimiento de las medidas de seguridad, las condiciones en los hospitales y en los centros de aislamiento, la dura lucha cuando nos faltó el oxígeno y el gobierno estadounidense intentó asfixiarnos con sus duras medidas que impedían que el medicamento llegara a nuestras instituciones médicas.
Y no podemos obviar que en el momento más complicado, a mi modo de ver, que tuvimos en el enfrentamiento a la pandemia, que fue cuando estábamos en medio del pico pandémico y nos faltó el oxígeno, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, junto con el Ministerio de Industria, por supuesto con el Sistema de Salud, hicieron cosas que hoy parecen imposibles que se hayan logrado para lograr los empates de oxígeno, el suministro, las prioridades en medio de todas aquellas tensiones que teníamos en aquello momento. Por lo tanto, yo creo que esto queda como un aprendizaje, queda como una lección también de que cuando todos nos unimos, cuánto podemos aportarnos unos a otros y cuánto podemos aprender unos de otros y por supuesto da una visión distinta del papel que juegan las instituciones armadas en una sociedad como la nuestra en comparación con el papel que no han jugado o que no ha sido similar en otras latitudes.
Etapa difícil y dolorosa, pero también de unidad, solidaridad y altruismo, que Cuba venció gracias a la acertada conducción de sus líderes, la resistencia y valentía de su pueblo, el apoyo de varios amigos en el mundo y la heroicidad de los trabajadores del sistema de salud junto a nuestros valerosos científicos, que en poco tiempo y también con pocos recursos crearon 5 candidatos vacunales, 3 de ellos convertidos en vacunas de gran eficacia que salvaron millones de vidas, entre ellas la de nuestros niños.
La confirmación una vez más del pensamiento visionario de Fidel, de la capacidad que ha creado la revolución, los científicos, en medio de una situación compleja de enfermedad, en medio de una situación financiera sumamente compleja, y sin embargo, este es un resultado a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles son los millones que están aquí?
aquí está el corazón de ustedes, los científicos, que vale millones. Eso emancipa, eso es orgullo nacional, eso enaltece y emancipa también la cubanía. Y por eso nos hace sentirnos muy orgullosos de ser cubanos y muy orgullosos de ser compatriotas de gente como ustedes.
La ciencia y la innovación, junto a la informatización de la sociedad y la comunicación social, son los pilares que definen a la gestión de gobierno en Cuba. Justamente de la lucha contra la COVID-19 nació la iniciativa del presidente cubano de intercambiar cada semana con expertos y científicos en temas de salud. Un provechoso y aportador ejercicio que se extendió a otras esferas como la producción de alimentos, asunto decisivo para el desarrollo del país. En esta etapa, el Palacio de la Revolución abrió sus puertas no solo a los representantes de la ciencia. Es habitual en la sede de la presidencia la afluencia de directivos, especialistas y trabajadores de diferentes sectores de la sociedad que participan en los numerosos encuentros que sostiene el jefe de Estado para conocer a profundidad las ideas, insatisfacciones y expectativas de quienes construyen Cuba desde los diferentes ámbitos de la vida política, económica y social.
Yo creo que si a una cosa tiene que apostar nuestro país para lograr más rápido esa anhelada prosperidad que tiene todo nuestro pueblo, el camino es la innovación, más para un país pobre, porque solo con innovación se pueden vencer las adversidades.
O sea, nosotros necesitamos una transformación de verdad en la empresa estatal socialista que no se limita a lo que hemos hecho, sino también a ver cómo se aprovechan todas estas herramientas y desde la ciencia nosotros logramos un avance más sostenido y más productivo del sector empresarial estatal.
Primero que se hagan los encuentros con los diferentes sectores, como una manera de vincularse mucho más con las bases. Y después que se hagan, nada quede en saco roto, todo tenga una respuesta.
Somos un gobierno del pueblo y para el pueblo. Esa es la esencia programática de la revolución. Un alto grado de sensibilidad, de humanismo, para poder orientar y atender cómo se merece a nuestro pueblo. Sensibilidad y humanismo tienen que ser los que nos caractericen.
Un amplio ejercicio legislativo se desarrolló en estos últimos 5 años. Luego de una larga etapa de estudio, análisis y discusión, tras un amplio proceso de consulta popular y de ser sometida a referendo, el pueblo aprobó la nueva Constitución de la República, proclamada oficialmente el 10 de abril de 2019. 150 años después de la aprobación de la Constitución de Guaymaro, fue el general de ejército Raúl Castro, en ese momento primer secretario del Comité Central del Partido, quien pronunció el discurso de proclamación de la nueva Constitución de la República de Cuba. Varios años atrás, en 1976, también había correspondido al incansable guerrillero el honor de proclamar la primera Carta Magna en tiempos de revolución.
La Constitución que hoy proclamamos garantiza la continuidad de la revolución y la irrevocabilidad de nuestro socialismo. Sintetiza las aspiraciones de todos los que a lo largo de más de 150 años han luchado por una Cuba libre, independiente, soberana y de justicia social. Esta ley de leyes es hija de su tiempo.
De lo establecido en la nueva Constitución aprobada por el pueblo, el 10 de octubre de 2019 la Asamblea Nacional del Poder Popular eligió a Miguel Díaz-Canel Bermúdez como presidente de la República de Cuba. 2 meses después y por disposición de la Carta Magna, el mandatario propuso a la Asamblea Nacional del Poder Popular designar para el cargo de primer ministro a Manuel Marrero Cruz. En esa sesión de la Asamblea, los diputados aprobaron además la propuesta de designación de los viceprimeros ministros, el secretario y demás miembros del Consejo de Ministros. Dentro del intenso ejercicio legislativo, la aprobación del Código de las Familias en referendo del pueblo el 25 de septiembre de 2022, las elecciones municipales del Poder Popular el 27 de noviembre de ese mismo año y los comicios nacionales para elegir a los diputados del Parlamento el pasado 26 de marzo marcaron importantes momentos que mostraron la unidad de la nación en medio de una tensa situación económica, agravada por presiones externas y también por problemas internos que el país deberá resolver con el esfuerzo colectivo y desde el cumplimiento individual de cada actividad que realicen los habitantes de esta isla. El octavo Congreso del Partido Comunista, en abril del 2021, fue un hecho trascendental para la organización y el futuro de Cuba. Luego de ser elegido como primer secretario del Comité Central, Miguel Díaz-Canel Bermúdez afirmó que lo que se recibían no son cargos y tareas, no es solo la conducción de un país. Lo que tenemos delante, dijo, desafiándonos continuamente, es una obra heroica, descomunal.
Al margen de nuestras emociones y sentimientos, por la historia viva y el liderazgo invicto de los que hoy traspasan responsabilidades y obra a nuestra generación, hay una trascendencia imposible de soslayar. La generación del centenario del apóstol, guiada por Fidel y Raúl a lo largo de más de 6 intensas décadas, puede declarar hoy con dignidad y orgullo que la revolución socialista que hicieron a solo 90 millas del poderoso imperio está viva, actuante y firme, y esa generación puede decir mucho más. Puede afirmar que la revolución no termina con ella, porque logró formar nuevas generaciones igualmente comprometidas con los ideales de justicia social que tanta sangre ha costado de los mejores hijos de la nación cubana.
La defensa de la política exterior de la Revolución Cubana también es una prioridad para la máxima dirección del país. Así lo dejó claro Miguel Díaz-Canel Bermúdez desde sus primeras participaciones en foros internacionales como presidente de Cuba. Memorable y cargado de gran simbolismo fue el discurso pronunciado en el debate general del 73 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 26 de septiembre de 2018. En el mismo salón plenario de la ONU, donde habló Fidel por primera vez, también un 26 de septiembre, pero de 1960, Díaz-Canel lanzó como ráfaga, pero en tono muy respetuoso, un mensaje que ha sido honrado cada día en estos 5 años. Los principios de nuestra política exterior permanecerán inalterables.
Nunca realizaremos concesiones que afecten la soberanía e independencia nacional. No negociaremos nuestros principios ni aceptaremos condicionamientos. A pesar del bloqueo, la hostilidad y las acciones que ejecuta Estados Unidos para imponer un cambio de régimen en Cuba, aquí está la revolución cubana, viva y pujante, fiel a sus principios. El cambio generacional en nuestro gobierno no debe ilusionar a los adversarios de la revolución. Somos la continuidad, no la ruptura.
Cumbres, visitas oficiales, asistencia a tomas de posesión de presidentes de la región, así como 3 giras que en distintos momentos incluyeron a países de Europa, Asia y el Caribe, han definido la agenda internacional del mandatario cubano. En todas las naciones que visita, 3 encuentros no pueden faltar: el agradecimiento a los amigos de los movimientos de solidaridad con Cuba, el saludo a los representantes de la diplomacia revolucionaria que cumplen sus tareas en el exterior y el abrazo a una representación de los hijos de la patria que residen en otras latitudes.
Ustedes pueden tener la seguridad de que Cuba siempre será antiimperialista, que Cuba siempre con dignidad defenderá su soberanía y su independencia y que Cuba seguirá construyendo el socialismo. Muchas gracias por su solidaridad. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Muchas gracias por estar en tiempos tan difíciles como estos. Y con gente como ustedes, nosotros estamos seguros, como lo estaba Fidel, de que un mundo mejor es posible.
El presidente Díaz-Canel y el gobierno que representa han tenido que enfrentar otros desafíos de estos tiempos: las campañas mediáticas que pretenden desacreditar la obra de la revolución. Consciente de que Internet, las redes sociales y los medios de comunicación son armas fundamentales en la guerra que se nos hace, el jefe de Estado ha defendido también desde el espacio digital la soberanía de Cuba. A pesar de todas las dificultades económicas y de los problemas sociales, los ataques de la contrarrevolución interna y las campañas enemigas no han conseguido debilitar al gobierno y a su revolución. Desde el 19 de abril de 2018, Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha gobernado en tiempo real. Recorre toda Cuba y son muchas las personas que lo admiran. Se ha ganado la confianza del pueblo. Los jóvenes lo ven como un amigo cercano porque entiende perfectamente sus códigos. En cada escenario defiende a la juventud como las tan importantes personas que son.
Aspiramos a tener con los jóvenes una relación en ambos sentidos y pedirles que propongan ideas, cosas concretas. Que la OJC y todas las organizaciones estudiantiles y los movimientos juveniles funcionen con una dinámica tal que todos los días quieran hacer algo nuevo e inventen algo nuevo. Que nuestra cotidianidad se llene de las propuestas de los jóvenes.
Y cuando llega a un barrio en transformación, de esos de gran vulnerabilidad, pero también de alto compromiso y amor por Cuba, Díaz-Canel entra a las casas de los vecinos e indaga hasta el último detalle.
Tu entrada hace totalmente la representación de nuestro querido comandante Fidel Castro Ruz, que lo trae arriba. El espíritu de él está contigo.
Lo traemos todos, todos somos fieles.
Muchas felicidades, muchas felicidades. Ya tú sabes, mucha salud.
Gracias.
Cuídense mucho. Cuídense mucho.
Apreciando todo el trabajo que se está haciendo por ustedes mismos, las cosas que se están haciendo por ustedes mismos, con el apoyo del gobierno y del Partido del Territorio, aquí al frente, sobre todo contando con ustedes para que ustedes vayan dando las prioridades, estén al tanto de la calidad con que hacemos las cosas y que vaya cambiando la vida para bien. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Díaz-Canel Bermúdez es un presidente que sonríe, dialoga, escucha, exige, trabaja. Por eso no es casual que en sus recorridos por los campos y las ciudades de toda la isla, escuchemos que la gente le diga, te queremos. Y yo los quiero a ustedes. Es siempre la respuesta del presidente cubano, quien nos muestra cada día, como dijo en su primer discurso, que la revolución no termina con los guerrilleros. Angélica Paredes, Radio Cubana.